Otra vez aquí. Yo quiero empezar a hablarles a ustedes de que uno de, yo pienso, de uno de los principales que nosotros sabemos, aplica a todos nosotros, es que nosotros sí tenemos, podemos escoger. Escoger, tú y yo podemos tomar tantas elecciones, escoger lo que queremos con libertad. Podemos escoger el tiempo que nosotros nos levantamos de la cama, escoger cuando queremos coger nuestras vacaciones. Podemos escoger tantas cosas con tanta libertad. Podemos escoger las cosas buenas y podemos escoger cosas malas. Si unos un ejemplo, como nosotros nos cuidamos nuestros cuerpos, podemos escoger ejercicios, el tipo de alimentos y de tomar y de comer, el tipo de dietas. Podemos escoger tantas cosas día a tras días. Nosotros comemos para vivir, comemos para vivir o vivimos para comer. Comemos pasteles, bizcochos, o nosotros comemos comidas saludables. Bueno, podemos escoger, hermanos, podemos escoger en nuestras mentes, en nuestro intelectual. Podemos escoger también como tipo de alimento nosotros alimentamos nuestras mentes. Podemos estudiar las historias, la lección, vemos las debilidades de los hombres en el pasado, las historias, los errores que ellos cometieron. Podemos estudiar la astronomía, de ver los cielos que están arriba de nosotros, los planetas, las galaxias. Podemos estimular nuestro intelectual de aprender otro lenguaje. O, claro, podemos escoger de ver un drama en televisión, programas en televisión diferentes, y otro diferente tópico interesante de que quiero hablarles a ustedes en este mensaje. Podemos escoger de estimular nuestro espíritu, nuestro hombre por dentro. ¿Cómo nosotros, hermanos, alimentamos nuestro hombre por dentro, nuestro espíritu? Nosotros tenemos una dieta, le pregunto, una dieta de rumores, de envidia, de celo, de la nosotros envidamos, o vivimos con temor. O somos personas egoístas, personas que se cuidan uno mismo, buscando cosas en el mundo, envidia. O nosotros alimentamos a nuestro hombre por dentro o mujer por dentro, nuestro espíritu, o algo que Dios lo ha proveído a nosotros, hermano. Dios lo ha dado tanto a nosotros para poder alimentarlos. Le digo, hermano, Dios a nosotros no los ha dejado solo a nosotros aquí en este mundo. Tropezando en este mundo tan malo que no tenemos nosotros comida espiritual. Dios es nuestro Padre y hay una relación que nosotros tenemos. Dios es un Padre bueno que provee para sus hijos y Dios lo ha dado a nosotros para alimentarlos, hermanos, con comida espirituales. Por eso tenemos un Padre tan querido, un creador que los provee a nosotros con comida espiritual. Para empezar hoy vamos al Mateo, al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 1. Mateo, capítulo 4 y el versículo 1. Aquí nosotros leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Nosotros podemos pensar, hermano, usted se puede imaginar el hambre que tuvo este hombre, y acercándosele el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Satanás supo que Jesucristo tuvo tanta hambre que hasta un punto que se estaba muriendo de hambre, 40 días y 40 noches sin comida. Y claro, vemos que tan claro que la comida era lo primero. Pero bueno, Jesucristo le respondió a este desafío Y le respondió y dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que Jesucristo le respondió a la tentación de Satanás. Vemos que Jesús, vaya, los pasteles, los bizcochos, las bananas, todo es importante, la comida física. Pero el hombre no vive por estas cosas solas, pero el hombre vive, hermano, por toda la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es lo que el hombre debe de vivir. La palabra de Dios es todo el alimento del hombre por dentro. Y el pan, claro, es alimento para el hombre de afuera. Si nosotros no comemos y bebemos por 40 días y 40 noches, si nosotros escogemos de no comer, nos da un impacto a nuestro cuerpo, claro. Y uno puede pensar que si nosotros no los alimentamos el cuerpo, el hombre por dentro, la comida espiritual, uno no espera de estar fuerte y saludable espiritualmente. Aquí Jesucristo nos dice que el hombre debe de vivir por toda la palabra de Dios, por lo que sale de la boca de Dios. Más importante, hermano, de cualquier comida, cualquier pan que está arriba de nuestras mesas. No, hermano, nosotros debemos de vivir por toda la palabra de Dios. Debe ser nuestro alimento espiritual, no es algo de opcional. Jesucristo no estuvo diciendo aquí que mañana o pasado o cuando tú quieras, hermano, tú te puedes alimentar por la palabra de mi Padre. No, el hombre días tras día debe estar alimentándose de esta palabra de Dios. Entonces este mensaje de hoy, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, la palabra de Dios, este es el título de nuestros mensajes hoy. No solo de pan vivirá el hombre, la palabra de Jesucristo. Este es el tópico básico, estudiando la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, de estar familiar. Uno no debe, vaya, uno no tiene que ser un científico, pero no debemos de nosotros de estar, bueno, de no descuidarnos de esto, de tener mucho cuidado que no tomemos la palabra de Dios o los estudios de nuestro Padre tan casual, tan informal, hermano. No debemos de descuidarlo. La palabra de Dios, claro, es muy importante, y nosotros como seres humanos, claro, debemos de... Hay un peligro siempre, un peligro de alejarnos de la palabra de Dios, de tomar estos estudios, la Biblia tan casual, informal. La palabra de Dios es muy importante, tenemos que conocerla muy bien. Y si nosotros tomamos esto casual, llegamos a un punto, hermanos, que no, nosotros ya no nos interesa más la palabra. La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Quiero darle ánimos a ustedes que pongan la palabra de Dios lo primero en tu vida, día tras día. Muchos caminos que vemos la actitud de una persona que sí está estudiando, el tipo de actitud que tiene a la palabra de Dios. Dios y su palabra es uno. Nosotros aprendemos de Dios, la palabra de Dios, podemos conocer más a Dios, podemos ver cómo Él trata con las personas, como los seres humanos, cómo Él trató con los seres humanos en el pasado. Aprendemos tanto de Dios, los podemos acercar tanto a Dios, hermano. ¿Por qué? Por los estudios, por la palabra, por su palabra, los acercamos a nuestro Creador. Fomos familiar a la palabra de Dios. Bueno, sí, ¿no? Y yo le he dicho a ustedes que si nos alejamos de esto y lo descuidamos tanto de esto, entonces, hermano, llegamos a un punto que lo descuidamos tanto que no, ya no nos importa tanto la palabra de Dios. Pero bueno, sabemos todos aquí. Yo me acuerdo en el principio, cuando yo aprendí la palabra de Dios, la verdad era tan importante para mí. yo andaba con una Biblia pequeña mientras que yo estaba en el bus o estaba sentado en un parque. Siempre yo sacaba la Biblia pequeñita que yo tenía en el bolsillo y estudiaba el Viejo Testamento. Y yo también noté que muchos de los jovencitos dentro de la Iglesia de Dios, todo día tras día nosotros comparábamos nuestras notas en los servicios y bueno, los divertíamos tanto de entre los estudios de uno a uno, comparamos y estudiábamos juntos, tanto ánimos que teníamos y vemos, y yo me acuerdo un punto que yo noté una Biblia de un compañero, como tenía este muchacho la Biblia llena de sus marcas de tantos estudios, y una Biblia que estaba ya llena de colores porque él estuvo marcando tantas las notas en su Biblia, y wow, yo le decía, oye, qué interesante está tu Biblia, y yo tuve tanto celo porque era tan bella. Y yo poco a poco, mientras que los tiempos pasaban, yo llegué a un punto que yo tenía la Biblia mía también llenas de notas, y poco a poco tú y yo, hermano, cuando nosotros entramos en la Iglesia de Dios, la Palabra de Dios es algo interesante, tan tremendo para nosotros, y nosotros queríamos tanto y yo ahora le hago una pregunta a ustedes, hermano, ahora que han pasado tantos tiempos, quizás 15, 20 años, de 30 años, ¿todavía la Biblia les interesa a ustedes? ¿O quizás es algo casual? ¿O es algo que ya no nos estimula tanto a nosotros, hermanos? No debemos descuidarnos, debemos tener ese primer amor, de refrescar ese primer amor día tras día para nosotros, hermanos, tener ese ánimo para poder seguir estudiando la Palabra de Dios. Ahora yo quiero que vamos a Deuteronomio, a ver, Deuteronomio el capítulo 17. El capítulo 17 y el versículo, a ver, aquí tengo mis notas aquí, versículo 14, cuando, noten aquí, cuando hayas entrado en la tierra que Dios tu Eterno te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones, un rey que están en mis alrededor, ciertamente. Versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Dios escoja, de entre tus manos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Estamos hablando, pero aquí vemos en estos tiempos, hermanos, que Israel no quiso a Dios como su rey y querían exponerlo. Vamos ahora, versículo 18, y podemos leer aquí una de las instrucciones tan importante que se le fue dada a un individual que estaba gobernando al pueblo de Dios. Versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá esta ley en un libro para su uso, copiándola de lo original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Este rey, hermano, tenía que leerla y copiarla, tenía que copiar la Biblia. Básicamente la Biblia eran los libros de Moisés, esta era la responsabilidad de este rey de copiar estos libros del Viejo Testamento, y él tuvo que hacer algo con esto, claro. Versículo 19, y lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, algo que él tuvo que hacer muy bien, de aprender, tuvo que leerlas días tras día para poder entenderla y, claro, para poder aplicarla, observarla y guardarla. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hay unas promesas aquí, que si el rey en actualidad hace esto, tanta bendición para su familia, claro. Aquí lo dice que este rey tuvo que escribir los libros, temer a Dios, observarla por todos los días de su vida. Le digo, esto es una lesión física para un rey físico, o nada más para este rey una lesión física para estos tiempos, o nosotros vemos aquí una lección para nosotros, algo un principal para nosotros también en estos últimos días que nosotros estamos viviendo en este mundo y en el mundo de mañana. Es parte de Israel en el mundo de mañana, en el mundo nosotros como reyes y sacerdotes, tú y yo en esos tiempos vamos a ser maestros, vamos a enseñar la palabra de Dios, igual que este rey aquí vemos. Nosotros podemos ver aquí que la palabra de Dios fue tan importante. Dios quiso estar tan seguro que el rey sea familiar con la palabra de Dios día tras día, y Salomón al fin él perdió su entendimiento de la palabra de Dios, pero sin duda en este caso él aplicó con este versículo 18, él las copió tanto, pero qué lástima que no las aplicó. Vemos que en la fiesta de Teren, hace muchos años atrás, durante la fiesta de Terenáculos, si me acuerdo, hermano, yo me acuerdo que un ministro que estuvo suspendido de sus obras porque él estuvo preocupado por las... porque él estuvo preocupado por las políticas de esos tiempos y tuvo un problema dentro de la iglesia. Bueno, y él fue suspendido. Pero durante su suspensión, mientras que los días que estuvo pasando, hermano, este hombre escribió, copió toda la Biblia. Todo el Viejo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Este hombre copió con su mano toda la Biblia. Bueno, eso fue un camino para poder él acercarse a la palabra de Dios. Importante para nosotros, hermano, de saber que la palabra de Dios es importante para un rey, y que tú y yo, como nosotros vamos a ser rey muy pronto y sacerdotes, es importante para nosotros también. Claro, vamos a Isaías para ver lo que Dios habla sobre nosotros. Isaías capítulo 66 y el versículo 1. Isaías capítulo 66 y el versículo 1, el último capítulo. Así dice el Eterno: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habías edificado? ¿Dónde voy a habitar? ¿Dónde, qué tipo de casa tú me vas a edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Pues mi mano hizo todas estas cosas, y así es como todas estas cosas vinieron a ser, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, noten hermano, y que tiembla a mi palabra. Este ser es que Dios puede escoger para acercarse a él, para habitar con él, no de nada más que edificar una casa. Dios quiere ver algo más importante dentro de un hombre.
no de que un hombre puede edificar una casa o un palacio, sino Dios le pone la vista a un hombre que sea humilde, que lo teme, que un hombre que quiere acercarse a su Creador, que es humilde y que el hermano tiembla a su palabra. Esto no es un tipo de hombre o de mujer que escoge la palabra de Dios casual, que dice, bueno, mañana o pasado, yo la estudio mañana o lo que sea, pero cuando yo tenga tiempo. No, esta es una persona que conoce que la palabra de Dios es importante, no importante de obedecer nada más, sino de temer, de leerla, de estudiarla, aplicarla en su vida. Este es el tipo de, vamos a decir, de persona que Dios le pone su vista. Vamos a tener ese esfuerzo, hermanos, de abrir la Biblia, estudiarlas, obedecer las leyes que nosotros estamos estudiando, que vemos. Dios le pone a la vista a un hombre, a una mujer que tiembla en sus palabras, en sus leyes, y Dios le pone valor, y el hombre le pone valor a las leyes. Esto es algo importante. Es una persona que conoce que la palabra de Dios es un tesoro. Vamos a Salmos 1:19, 160. Aquí leemos nosotros, hermanos: el conjunto de tu palabra es verdad. Es algo que nos da tanto ánimo a nosotros, que la palabra de Dios es conjunto, podemos confiar en ella, y eterno es todo juicio de tu justicia. Los magnates me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Aquí vemos a David. David temblaba tanto a la palabra de Dios, asombrado a la palabra de Dios, respetaba tanto la palabra de Dios. No fue algo que él ignoraba por días o semanas o meses, no, día tras día, este hombre, David, hermano, temblaba con la palabra de Dios. Noten el versículo 1:62, mi gozo en tu palabra, estoy lleno de gozo en tu palabra, como el que haya un gran botín. Si tú y yo estamos buscando algo y nosotros, vaya, los encontramos, hermano, con un tesoro, un tesoro lleno de oro o de platas o diamantes, moneda de oro, nosotros podemos pensar, bueno, wow, tremendo botín tengo aquí, tantos millones de dólares. Gozamos tanto de buscar, de encontrar un tesoro. Por aquí vemos aquí que David lo dice, que la palabra de Dios, él goza tanto con la palabra de Dios como si él hubiera encontrado un tesoro tan grande. La pregunta que debemos hacer nosotros, hermanos, nosotros los asombramos tanto a la palabra de Dios, es un gran tesoro para nosotros la palabra de Dios, hermano. Le pregunto, yo mismo me hago la misma pregunta: ¿la palabra de Dios es un gran tesoro para mí? Claro, debe ser un gran tesoro. Debemos nosotros, hermanos, de vivir, hermano, por la palabra de Dios, todos, hermanos. Yo me acuerdo, durante los tiempos de la Iglesia Universal, yo me enteré de me habían contado que un ministro fue a visitar a una pareja que estuvieron aconsejando, estuvieron interesados ellos en iglesia. Esto fue durante la Iglesia Universal de los días del señor Armstrong, y este ministro fue a esta casa esta pareja, y con su Biblia, y consejó con esta pareja. Pasaron 2 o 3 horas juntos, y después el ministro se fue, regresó a su casa, y la pareja notó que este ministro había dejado su Biblia ahí, y con sus notas abiertas ahí. Y entonces pasó dos o tres días, casi una semana, fue cuando el ministro llamó a esta pareja para preguntarle que si había dejado su Biblia ahí. Bueno, hermano, yo ahí le digo, si ustedes vemos el tipo de actitud esta, el tipo de actitud que la pareja pensó que este ministro quizás no estuvo estudiando su Biblia o le interesó tanto la Biblia. La pregunta fue que cuando este hombre va llamando a nosotros para que venga a recoger su Biblia, fue el viernes por la noche cuando vino la llamada, y le digo, ¿ustedes tienen la Biblia mía ahí? Dice, bueno, sí, nosotros te la vamos a llevar mañana, el sábado durante el servicio. La cosa interesante es, hermano, que de veras que esto fue algo diligente en él, un hombre de Dios que se vaya dejando su Biblia, dejó pasar casi una semana. Y que esto, sobre de tú y yo, que esto debe ser algo importante, la palabra de Dios con tanto valor, y estamos tanto asombrados. Nosotros abrimos la Biblia todos los días, hermano. Yo le pregunto, yo mismo me pregunto, estudio la Biblia día tras día, la abro. Es algo que nosotros debemos de preocuparnos, hermano. Bueno, no debemos de descuidarnos tanto de tomar este tipo de actitud, que bueno, ya yo tengo tantos años en la iglesia, ya yo conozco tanto ya la palabra de Dios, yo conozco la Biblia tanto, ya yo estoy lleno de riqueza, de tantas riquezas espirituales, y no necesito estudiar la Biblia. Bueno, tenemos que cuidarnos mucho de este tipo de actitud. Tenemos que, hermanos, nosotros quitarle el polvo de arriba de la Biblia, abrir la Biblia un poco, hermano, y estudiar esto. Mucho cuidado, porque ese diablo, ese Satanás, está ahí y los puede alejarnos de la palabra de Dios, puede destruirnos. Las personas en el mundo, hermano, personas en el mundo, en las diferentes religiones, ellos ven la importancia de la Biblia. Yo he visto personas que en el bus, cuando yo estoy sentado con sus Biblias abiertas, estudiándolas. Y nosotros, hermano, como miembro de la iglesia de Dios, como miembros del cuerpo de Jesucristo, que Dios lo ha dado a nosotros, su verdad, el privilegio, el honor de tener la verdad de Dios, hermano, ¿qué más nosotros debemos estudiar la palabra de Dios por ejemplos a otros? Porque en el mundo de mañana, como yo le he dicho a ustedes, hermano, la Biblia los dice a nosotros, seremos reyes, sacerdotes en el mundo de mañana, maestros, y para enseñarle a esos que se van a levantar en ese último gran día de ese trono, hermanos. Esto debe ser para nosotros una costumbre, una vez al año, leer la Biblia. Yo he leído la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis, una vez al año. Pasan un año, dos años, pero yo no les digo a ustedes que debemos leer la Biblia por páginas, por estudiar, hermano, la palabra de Dios. Y poco a poco seremos expectos a la palabra de Dios. Muchas personas tienen programas de la Biblia en sus computadoras, y la Biblia sola, claro, los dice a nosotros, la Biblia misma, hermano, lo dice a nosotros, la importancia que es la palabra de Dios, lo importante que es de estudiarla. Vamos a primero Pedro, la segunda carta de Timoteo, mejor, vamos a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, segundo Timoteo, el capítulo 3, el capítulo 3 y el versículo 10. Capítulo 3 y el versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones sufrí, y de todas me libró el Señor. Y versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto vemos nosotros, hermano, que esto es verdad. Nosotros todos hemos visto alrededor de nosotros, dentro de la iglesia de Dios, hombres malos, impostores, engañadores, tratando de engañar a los hermanos. Están todos alrededor. ¿Cuál es la medicina de esto? Pero tú, versículo 14, noten aquí, pero tú persiste en lo que has aprendido, en lo que pudiste, sabiendo de quien los has aprendido, y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Jesucristo. Las escrituras, hermano, las escrituras son sagradas. Y claro, y en los tiempos malos aquí que Pablo estuvo pasando, y los tiempos malos, hermano, que nosotros podemos pasar, las escrituras sagradas los puede enseñar a nosotros un escape. Y Pablo aquí le dijo a Timoteo que siguen esto, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien preparado para toda buena obra. La palabra. Entonces vemos aquí, hermano, que la palabra de Dios es importante para nosotros, nos enseña a nosotros, los corrige a nosotros cuando nosotros cometimos errores, los da tantas instrucciones de cómo vivir en justicia, los equipa totalmente por todas las obras que debemos de nosotros hacer en nuestra vida. La Biblia, hermano, la palabra de Dios, la Biblia los da lo que es verdad, los hace conocer lo que las cosas malas que tenemos en nuestra vida, los ayuda en nuestra vida, el tipo de camino de Dios para prepararnos a nosotros en cada punto, equiparlos a nosotros en todo para hacer bien a todos y en todas las cosas. Dios lo ha dado, la Biblia, a nosotros, hermanos, para enseñarnos a nosotros de cómo vivir. Y si nosotros queremos aprender de cómo vivir, entonces la palabra de Dios es ese sentido, de en ese tipo de camino. Nosotros leemos en este pasaje de los hombres malos, los engañadores, que las cosas están peores ahora. Podemos pensar que la doctrina que tiene la iglesia de Dios está ahora bajo de ataque diabólico, ataque de Satanás. Hermano, les repito a ustedes, la doctrina de Dios, la doctrina que Dios lo ha dado a nosotros, hermanos, está bajo de ataque ahora más que nunca, durante los días de los principios, días de la Iglesia Universal, durante los días del señor Armstrong. Sí, la Iglesia de Dios estuvo bajo de muchos ataques, hermanos, por personas de dentro, por dentro de la Iglesia de Dios, muchos ataques diabólicos. Pero ahora, hermano, ahora en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, ha sido peor la cosa, no tan física, pero más espiritual, los ataques que nosotros estamos ahora bajo de ellos. Y por eso les digo a ustedes, hermano, que la palabra de Dios
ahora más que nunca es importante. Vemos tipo de doctrina como el sábado, el sábado está bajo de ataque. Muchos hombres de Dios lo está diciéndolos a nosotros que debemos de guardar el domingo en vez de, del sábado. Ataque que muchos dicen que estamos mal nosotros en guardar los días santos, que dicen, y muchos dicen que el Viejo Testamento de la Biblia, el Viejo Testamento es palabras de Satanás, y la naturaleza de Jesucristo es de diabólica. Muchos hombres, hermanos, que están en este mundo tratando de engañar a los miembros del cuerpo de Jesucristo, y sigue día tras día, y todo tipo de doctrina. Y es tan importante para nosotros de estar muy familiar, hermano, de conocer la palabra de Dios, de conocer su doctrina y pasar mucho tiempo en ella, en estudios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, a quien nosotros le abrimos las puertas de nuestras casas, de qué tipo de doctrina lo están predicando a nosotros, hermanos. Ahora vamos ahora a la segunda carta de Corintios. La segunda carta de Corintios, el capítulo 4. Segundo Corintios, capítulo 4. A muchos de nosotros, hermanos, claro, les gusta pensar que cualquier persona que los viene a la puerta predicando algo, quizá que sean buenas las cosas, predicando buena la doctrina verdadera de Dios, pero no, hermanos, nosotros ahora en estos últimos tiempos, cuando Satanás está en tanta ira contra los miembros de la iglesia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, no descuidarlos en esto. Segundo Corintios, capítulo 4, y noten el versículo 1. Por esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien rehusamos a los vergonzosos, no abandonando con ausencia ni adoptando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Entonces Pablo aquí en el versículo 2 nos dice que tenemos que tener cuidado, no debemos de ser vergonzosos a la palabra de Dios. ¿Y por qué Pablo le dijo esto a ellos? Porque una razón era porque muchos de ellos estuvieron fallando. Pablo estuvo peleando con tantos hombres que estuvieron tratando de engañar a los miembros de Corintios aquí. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Debemos de aprender la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, como lo dice en Timoteo, la palabra los enseña a nosotros de cómo vivir, los corrige a nosotros. Tenemos que hermano, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que estamos oyendo, las cosas extrañas, mucho cuidado. Romanos, capítulo 10, ahora. La palabra de Dios, hermanos, los da fe en nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, los da tanta fe a nosotros, la fe que nosotros tantos necesitamos, hermanos. Vamos al libro de Romanos, yo creo que existe, mis notas me dicen Romanos, capítulo 10, creo yo, ¿no? Romanos, capítulo 10, y el versículo 13. Romanos, capítulo 10, y el versículo 13. Como yo le he dicho a ustedes tantas veces, hermano, la fe no es una opción. La fe es algo que es algo que debemos de tener. Si nosotros no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. La fe es tan importante, y la palabra de Dios es una parte tan importante, ¿no?, en nosotros, de crecer en fe. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues llaman a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El versículo, bueno, primero les digo, hermano, ¿cómo podemos nosotros creer? ¿Qué tipo de fe si lo hemos visto nosotros? Alguien tuvo que predicarles a ustedes. El versículo 15, ¿cómo predicarán si no han sido enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Y claro, ¿qué hacemos nosotros cuando predicamos? Nosotros predicamos la palabra de Dios. Buenas nuevas son las palabras de Dios, proclamando la palabra de Dios, anunciándola. Versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe viene de oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe, hermanos? ¿Por ayunos? ¿De dónde viene la fe? ¿Por ayunos, hermanos? ¿Por la oración? No, viene por la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, y ayunamos y oramos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría de su palabra, entonces la palabra de Dios, hermano, es los que lo ayuda a nosotros construir tanta fe, de tener tanta fe, tan profundidad tiene la palabra de Dios. Entonces la fe, hermano, lo podemos acercar a Dios. Si queremos construir fe, debemos de pasar tiempo de dónde viene la fe, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, otra parte que nos ayuda a nosotros. Vamos a 1 Corintios, la primera carta de Corintios, ahora, el capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Marco aquí que la palabra de Dios nos ayuda también a nosotros. 1 Corintios, capítulo 10, y el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos siguiendo a Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nosotros vemos aquí, bueno, sabemos la historia de Israel cuando ellos se escaparon de Egipto, y nosotros conocemos la historia de ellos, los milagros que Dios le dio, la roca que fue Cristo, el Dios del Viejo Testamento. Y si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, hermano, nosotros conocemos toda esta historia, claro. Y más, pero de los más de ellos, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos se codiciaron. Pablo aquí lo dice a nosotros, hermano, que estas cosas fueron para nuestros beneficios, para ejemplos para nosotros, hermano. Pablo no lo dice aquí a nosotros que esto fueron ejemplos para el mundo, o fueron escritos todas esas cosas para el mundo, sino, hermano, estos fueron ejemplos para nosotros, en nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como los primeros frutos, ustedes los llamados, hermano, estos son ejemplos para nosotros, y debemos de nosotros entenderlos, de conocer, de pasar un poco tiempo estudiando la palabra de Dios para poder aprender estas lecciones, hermano. Ahora noten el versículo 7, ni seas adultos como ellos, adolatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. No forniquemos como ellos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, mientras mil. Muchos de nosotros podemos decir, hermano, que esto no aplica a nosotros, pero claro, que lo que es adulterio. El adulterio es, hermano, que si nosotros tenemos algo primero entre Dios, si Dios no es número uno en toda nuestra vida, si es número dos o número cinco, entonces la adulteria es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dios, hermanos, debe ser algo que es todo primero. La palabra de Dios es algo que debe ser lo más importante en nuestra vida. Claro, no debemos de tener nada delante de Dios, hermanos. Si no, hermanos, nosotros tenemos un poco de problema. Versículo 8, bueno, versículo 9, ni provoquemos al Señor, como también algunos de ellos le provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. Versículo 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron víctimas del exterminador. Y esas cosas, versículo 11, noten aquí, y esas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien plano aquí. La palabra de Dios, los detalles, los eventos que aquí es para nuestros beneficios, hermano, nuestros beneficios para los fines de los siglos. Tuyo. El pueblo de Dios ahora, hermanos, es la última generación. Esto, todos, hermanos, ha sido escrito para nosotros, una advertencia tan grande dentro de la palabra de Dios para nosotros tener cuidado de oírla. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera, hermano, vemos que si nosotros pensamos que estamos tan firme, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer. ¿Y cómo nosotros podemos caer, hermanos? Claro, si no le ponemos tanta importancia a la palabra de Dios, no la estudiamos, caímos. Muchos pensamos que, wow, como yo les dije hace poco, ya he estado tantos años dentro de la iglesia de Dios, ya conozco tanto la Biblia, ya yo he estudiado tanto, tengo tantas notas, he pasado por tantos años, y uno piensa que está firme, pero vemos aquí la advertencia aquí, que piense que está firme, que está firme, mire que no caiga. Versículo 13, en el que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seas tentados más de lo que puedes resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que puedas soportar. Por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Claro, hermanos, aquí está la advertencia. Vemos toda la palabra de Dios, los ayudo, qué apoyo tan maravilloso es la palabra de Dios, hermanos. Entonces podemos pensar que no importa cómo las cosas se ponen tan mal, sabemos que hay un camino de escape, podemos depender en Dios. Es importante si queremos esa protección, que no sea casual. Y tener mucho cuidado, que claro, tú y yo no queremos caer en ese pasaje, que nos dice que debemos de mantenernos firmes. Esto le pasó a Israel. Algunos de ellos respondieron muy bien, algunos escogieron bien, y algunos de ellos, la mayoría de ellos, murieron en el desierto y no llegaron a la tierra de la promesa. Una advertencia para nosotros hoy, hermano, de no cometer los mismos errores. Dios lo ha grabado, lo ha escrito para nuestros beneficios, hermanos. Vamos a regresar a Salmos 1:19. Vamos a considerar que la palabra de Dios también, hermano, es una lámpara para nosotros, hermano, una luz brillante. Salmos 1:19, hermanos, sabemos que claro, todos los aspectos, hermanos, de la palabra de Dios es tan importante para todos nosotros, hermanos, tantos beneficios. no debemos de virarle la espalda a esto, hermanos. Si nosotros queremos de virarle la espalda a la palabra de Dios, o cerrar la Biblia y ponerla y guardarla, entonces, hermanos, lo que va a pasar es que vamos a morir, hermano, espiritualmente, a morirnos de hambre. Salmos 1:19 y el versículo 105. Versículo 105, Salmos 1:19 y el versículo 105. Noten aquí lo lindo que es esto: lámpara es para mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Hermanos, y nosotros, claro, los levantamos por la noche, y uno quiere caminar de noche, claro, nosotros necesitamos una lámpara, hermanos, para que nos dé luz en nuestro camino. Claro, en la oscuridad nosotros no podemos ver los peligros que hay delante de nosotros, hermano. Pero si aplicamos esto, este versículo, claro, nosotros sabemos que la oscuridad es un peligro, y nosotros, hermanos, estamos viviendo ahora en un mundo que es una oscuridad espiritual. Pero aquí lo dice que la palabra de Dios es una lámpara que los enseña a nosotros los obstáculos, los peligros que nosotros tenemos delante. La palabra de Dios es tan importante para nosotros, hermano. Es una luz que nos brilla a nosotros, hermano. Nosotros no queremos, hermano, la oscuridad. Claro, nosotros no queremos la oscuridad, hermano, pero sí podemos escoger. Dios nos da a nosotros la libertad de escoger. ¿Queremos escoger la oscuridad o esta lámpara que es la palabra de Dios? Dios nos provee a nosotros, pero Dios quiere que tú escoja. Ahora vamos más abajo, ahora al versículo 97. No tendré versículo 97 aquí en este mismo capítulo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y claro, la palabra, las leyes de Dios, hermano, están dentro de sus palabras. Vemos aquí que David le estudió tanto, la meditó tanto en su mente día tras día. Y sabemos, nosotros siempre estamos pensando algo en el día. Claro, nosotros tenemos que ponerle atención a las obras, a los trabajos de día y día. Pero, hermanos, nosotros, claro, tenemos tantas preocupaciones en nuestras vidas, pero durante el día debemos de tomar un momento de pensar en la palabra de Dios. ¿Qué estamos pensando, hermanos, nosotros el día entero? ¿Qué vamos a comer esta noche? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana, pasado, no? No, hermanos, tenemos que nosotros que tomar tiempo para pensar en la palabra de Dios, en su propósito. No tenga David aquí que todo el día era la meditación. Aquí en el mismo capítulo, aquí, Salmos 1:19, noten ahora el versículo 9. Aquí nosotros leemos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, hermanos. Así como los jóvenes, hermanos, nosotros jóvenes o adultos, así limpiamos nuestros caminos, nuestra vida, con la palabra de Dios, hermanos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes de desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David, aquí en actualidad, hermanos, vemos que tenía la palabra de Dios dentro de su corazón, y siempre lo estuvo ayudándolo en su vida, tanta tentación que quizás tuvo este hombre, que sabemos la tentación que tuvo este hombre y las tentaciones que nosotros tenemos, hermanos. La palabra de Dios lo ayudó tanto, y la palabra de Dios los ayuda a nosotros, hermanos, nuestras tentaciones, hermanos, tenemos los errores que cometimos, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora vamos a regresar. Bueno, no estuvimos ahí todavía, pero vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Filipenses el capítulo 2, y noten el versículo 12 nos dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procura nuestra salvación con temor y temblor. Es interesante, es aquí que Pablo le pone interesante que debemos de obedecer, como nosotros los portamos, hermano. Cuando no hay ministro, es el carácter de uno, el carácter bueno es cuando nosotros lo hacemos las cosas, cuando tenemos un ministro de visita. Pero cuando no hay ministro, cuando no estamos nosotros solos, es cuando Dios ve nuestro carácter verdadero. Hermanos, pero nosotros lo recordamos, hermanos, durante la Iglesia Universal, cuando el señor Armstrong se iba de viaje, había ministros que estaban hablando rumores y hablando de cosas mal del señor Armstrong, pero cuando él regresaba se portaban bien, en buena conducta, pero hacían las cosas diferentes. Pero igual que nosotros, hermanos, ¿qué tipo de conducta, qué tipo de personas somos nosotros cuando estamos solos? ¿Qué tipo de carácter? Recuerden que Dios ve todo. Un bueno carácter es cuando es de verdadero, cuando uno está solo. Dios todo lo ve. La palabra de Dios, hermanos, otra vez vemos aquí que los da una advertencia. ¿Qué tipo de persona tú eres? Perdón, no tengo el versículo 13, porque Dios es el que nosotros opera tanto en querer como el hacer, por su buena voluntad, hace todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seas irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Nosotros, hermanos, vemos que estamos viviendo en un mundo tan malo ahora, y debemos nosotros de ser una luz brillante, una diferencia a los otros, un diferente lenguaje. Versículo 16: manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Tenemos que mantener la palabra de vida, hermano. La palabra de vida, la palabra de Dios, hermano, nos da fe, nos da advertencia, nos da salud en nuestro camino. La palabra de Dios es la fuente de nuestra vida eterna. Estas palabras, estas escrituras que debemos de aprender, al fin de todo, lo último, nos dan la vida eterna, hermano, que nosotros tanto queremos ese futuro, hermano. La palabra de Dios nos da. Vamos a Juan capítulo 6 ahora. Juan capítulo 6 y el versículo 60. Juan capítulo 6 y el versículo 60. Versículo 60, 6-0. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto es algo duro, ¿quién puede entenderla?, dijeron ellos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿eso os ofende? ¿De causa ofenda? ¿No puedes entender? Jesús le estuvo hablando sobre de comer su carne, de beber su sangre. Fue algo que estos discípulos, hermanos, no pudieron entender. Estuvieron luchando tanto ellos sobre este tipo de doctrina que el Señor lo estuvo enseñando. Versículo 62: pues que si vises al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo le he hablado son Espíritu y son vida. La palabra de Jesucristo, hermano, lo que Jesucristo le enseñó a ellos fue un alimento tanto para ellos que produce vida, no las palabras de un ser humano, no mis palabras, hermano, como pastor o nada, sino las palabras de nuestro Creador, de Dios, de nuestro Señor. Los das vida, sus enseñanzas, su mensaje produce vida si nosotros respondimos esto. Pero versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y siguió diciendo: por eso se ha dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado al Padre, del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Siempre, hermanos, vemos que hubieron personas que le viraron las espaldas a la palabra de Dios, y muchos de estos estudiantes no pudieron ya tomar esto y le viraron la espalda a Jesucristo, quizás moviendo la cabeza así, bueno. Versículo 67, entonces dijo Jesús a ellos, a los 12: ¿quieres acaso iros también ustedes? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos, hermano, nosotros sabemos que estas palabras que estamos aprendiendo nosotros ahora, estas palabras que estamos ahora estudiando dentro de la Biblia, hermano, estas son palabras que los dará a nosotros muy pronto la vida eterna, como miembros de la familia de Dios, hermanos, seres espirituales. Hermano, ¿por qué vamos a querer nosotros virarle la espalda a estas cosas? Rechazar estas palabras tan maravillosas, hermano, ¿por qué? Pero bueno, han pasado esto a tantos hermanos, tú y yo, hermanos, que queremos vida eterna, no nada más una vida larga, física, sino una vida eterna que está llena de metas, hermano, un futuro tan maravilloso que los espera a nosotros todos muy pronto. Si queremos oír las palabras de vida eterna, si queremos oír estas palabras, hermanos, las palabras de vida eterna se encuentran dentro de la Biblia, hermanos, de las Escrituras, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vemos que la palabra de Dios, hermanos, también se describe como es una espada, una armadura, un ayudo, una advertencia para todos nosotros, hermanos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fuertes en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Solos, hermanos, nosotros no vamos a poder vencer a Satanás o este tipo de sociedad con nuestro poder. Nosotros necesitamos algo más superior, un poder que para que los ayude a nosotros a vencer todo eso. Ese es el poder de Dios el poder de Dios, hermano, que viene dentro que de la palabra de Dios, claro, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, está firme, hermano. Esté pues firme, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, hermano. Tenemos que estar bien seguros, hermano, que tenemos la armadura de Dios puesta días atrás días, hermano, la armadura de Dios, y de dónde viene la armadura de Dios, de dónde viene este poder, hermano, de dónde viene esta protección que los protege a nosotros tanto de diablos, de sus demonios, hermano. Todo esto viene, hermano, esta protección por la palabra de Dios, las escrituras que estamos ahora nosotros estudiando, hermano. Estas escrituras es donde viene en nuestra protección, hermano. Noten el versículo 17 ahora, y toma el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, esa espada, hermano, esta arma, vemos que las armas que Dios los provee a nosotros. Claro, nosotros tenemos yelmo, tenemos la armadura puesta, pero la espada, hermano, la espada es como nosotros podemos pelear con ella, es la palabra de Dios, hermano. Es esta batalla contra Satanás, ahí estamos peleando contra Satanás, hermanos, estamos peleando contra el mundo, hermanos, estamos peleando contra esa misma persona que usted día tras día ve en el espejo, hermano, tú mismo, contra la tentación, tu naturaleza, tu naturaleza humana. Entonces, y si nosotros queremos esa protección, hermano, contra toda esta batalla que estamos, necesitamos la palabra de Dios, la espada de Dios, hermano, con nosotros, día tras día, bien afijada, bien preparada, hermano. Nunca debemos de ignorar las armas que Dios nos da a nosotros, hermano. Vamos a la primera carta de Pedro ahora. Primero Pedro, capítulo 1. Sí. Primero Pedro, capítulo 1. Vemos aquí que la palabra de Dios, hermanos, está aquí para nosotros, es para siempre, por toda eternidad, la podemos usar. Primero Pedro, el capítulo 1, si vamos al capítulo 1 y noten el versículo 22, versículo 22 aquí. Versículo 22 dice, habiendo purificado nuestras almas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para un amor fraternal no fingido, amados unos a otros de corazón puro, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es algo importante, hermano, la palabra de Dios es algo importante de ese nacimiento en la familia de Dios, predicada a nosotros, los da la verdad, los lleva a arrepentirnos, ese camino de arrepentencia, los perdona nuestros pecados. La palabra de Dios es tan importante, una llave tan importante para nuestro proceso de llegar a ese punto de nacer dentro de la familia de Dios, un tesoro tan importante. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio lo has oído anunciada. Bueno, la palabra de Dios es algo eterno. Nosotros como seres humanos nacemos y tenemos unos cuantos años, 70 años, 80 años, 100 años, morimos. Pero vemos aquí que la palabra de Dios es igual que fue ayer y hoy y mañana. Es para permanece para siempre. Siempre está siempre está delante de nosotros, hermano, la palabra de Dios para ayuda. Ahora noten el capítulo 2, aquí mismo, desechando, pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella creas para salvación. Y así que habías gustado la venida del Señor. Claro, tenemos que tomar, hermano, esa leche pura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios los ayuda a nosotros a crecer, igual que la leche ayuda a crecer a un bebito, a un infantil. Poco a poco, con la palabra de Dios, los alimenta, hermano, día tras día, y debemos de tener deseo, de tener ese deseo, un deseo tan profundo, hermanos, para la palabra de Dios. Como cristiano, yo le pregunto a ustedes, ¿qué tipo de crecimientos, hermanos, tenemos? Desde sus días en el principio, desde que usted fue llamado, desde su bautismo, ¿qué tipo de crecimientos hemos tenido nosotros, hermano? ¿Ustedes están felices con su crecimiento? ¿Dónde estamos ahora, hermano, con la palabra de Dios? Bueno, tenemos que alimentarlos, hermanos, con la palabra de Dios. La primera de Tesalonicenses ahora. Primero Tesalonicenses, el capítulo 2. El capítulo 2 y el versículo 10 ahora. Bueno, Primero Tesalonicenses, el capítulo 2, no tengo ahora el versículo 10. Nosotros somos testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos nosotros los creyentes. Así como también sabes de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, y nos encargamos que anduviéramos como es digno de Dios que los llamó a su reino y gloria. Nosotros, hermanos, como cristianos, como miembros del cuerpo de Dios, debemos de caminar recto. La voluntad de Dios es que caminemos recto, porque hemos sido llamados, hermanos, al reino de Dios, hermano. Versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Estas personas ven conocen de dónde viene la palabra de Dios y están lleno de gozo. Han recibido, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios hace algo. La palabra de Dios tiene un afecto en nuestra vida, hermano, los ayuda en todo. La palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos delante de nosotros, los da un poder supernatural, hermano. Ese poder supernatural que la palabra de Dios nos da a nosotros viene por los estudios de día a día. La palabra de Dios es tan poderosa, es viviente, hermano, si nosotros tomamos el tiempo para observarla, que sea parte de nosotros esta palabra de Dios. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 8 ahora. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, y noten el versículo 10. Estamos aquí en el medio de esta parábola de sembrador. El versículo 10. Y él dijo a ustedes, se ha conocido el conocer los misterios del reino de Dios, ver a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora bien, la parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Aquí Jesucristo hablando sobre la palabra de Dios, y él habla como si fuera una semilla. Nosotros sembramos una semilla, claro, la cuidamos y le echamos agua y vemos cómo crece poco a poco. Unas buenas semillas son activas, son poderosas. Versículo 12, los de a lo largo del sendero son los que han oído, luego vienen él y el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13, los de sobre la roca son los que, habiendo oído, reciben con gozo la palabra, pero no tienen raíz. Estos que por algún tiempo van creyendo, pero en la hora de la prueba desisten. Los que cayó entre los abrojos, estos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto maduro. Pero lo que cayó en tierra buena, estos son los que, después de haber oído la palabra, con corazón bueno y recto la retienen, y dan fruto por su constancia. Hermano, aquí, bueno, nosotros hermanos conocemos muy bien esta parábola. Esto es lo que este versículo 15 aquí, hermano, es lo que debe nosotros, hermano, nosotros los creyentes, hermano. Tenemos que protegernos, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de no este mundo, yo le he dicho a ustedes tantas veces, este mundo está lleno de tantas preocupaciones, hermano, de tantas cosas, tantas tentaciones, hermano. Hemos leído esta parábola que Jesucristo, bueno, como está escrito para nosotros, hermano, estos ejemplos, estas advertencias está delante de nosotros, para nosotros ver, estudiar, leerlas. Vemos aquí la maravilla que es la palabra de Dios. Esto es, si nos tenemos mantener esta semilla, hermano, sembrada en la tierra, bien, hermano, preparada, alimentarla para que crezca y tenga fruto, hermano. O sea, la palabra de Dios, si nosotros, hermano, hacemos nuestra parte, nos da un impacto muy grande en nuestras vidas, hermano. Santiago, vamos ahora. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y el versículo 19. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la leemos, meditamos en ella, hermano, estudiamos y meditamos en ella, como digo, no es todo. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande, que es la palabra de Dios, hermano, de mantenerla, hermano, de retenerla en todo. Entonces, Santiago, lo dije, sí, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y el versículo, a ver, Santiago capítulo 1, versículo 19, no tengo el versículo 19 aquí. Por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Vemos aquí, dentro de esta palabra de Dios, una lección aquí: tardo para hablar, tardo para irarse, pronto para oír. Debemos todos, hermanos, ser pronto para oír la palabra de Dios, hermanos, con la mente de Dios debemos de oír, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, hermano, debemos de oír la palabra de Dios, obtenerla, meditar en ella, tardo para hablar, de tener mucho cuidado de lo que nosotros estamos hablando, de no ofender a ninguno de nuestros hermanos, y de tener mucho cuidado también, tardo para airarse, estar enojado, hermano, el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, claro que no. Por lo cual, rechazando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Qué maravilla, nuestras vidas, nuestras almas, hermano. La palabra de Dios puede ser implantada, hermano, implantada, sembrada dentro de nosotros, hermano, dentro de nuestras mentes. Los da el poder y los puede salvar nuestras almas. Pero noten el versículo 22, algo importante aquí, versículo 22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañarnos a uno mismo. Pero si alguno es, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La sabiduría de Dios, el conocimiento, todo lo que nosotros hemos estudiado, hermano, debemos de poner todo eso en impacto. Somos hacedores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios que nosotros hemos oído, hermanos, todo la Biblia, cuando nosotros abrimos estas palabras, hermanos, nunca debemos de olvidarnos de estas palabras, hermanos. Pero más mira enteramente, pero noten el versículo 25, más el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidándose, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Y Dios lo bendecirá, hermano, la persona que oye la palabra de Dios y la pone en acción, esta persona será bendecida. La oye heredores, hermanos, de esta maravilla, hacedores de la palabra de Dios. Versículo 26, si alguno se cree que es religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino se engaña su corazón, una religión de tal vez vana. Son personas, hermanos, que no oyen la palabra de Dios. Nuestra religión, hermano, es pura, claro, es pura. Y cómo nuestra religión es pura, es por la palabra de Dios, sin mancha. En el versículo 27 lo dice, que debemos guardar esa mancha del mundo, alejarnos del mundo. Entonces aquí lo dice a nosotros, que nosotros debemos de hacer algo con la palabra de Dios cuando nosotros la oímos. La palabra de Dios es tan importante, hermano. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida eterna o es muerte. Podemos recibir fe, podemos recibir instrucciones en nuestra vida, advertencia para nuestro camino, una luz para nuestro camino, para abrir los caminos en esta oscuridad espiritual, en este mundo. Los enseña a nosotros el plan, el propósito de Dios, hermano. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Estamos leyendo la Biblia de Dios, las Escrituras Sagradas de Dios día tras día. Estamos estudiando, hermanos, día tras día, como debemos, como miembros de la familia de Dios, hermanos. Bueno, le hago la pregunta, y esta pregunta yo mismo me hago la pregunta: estoy estudiando, me estoy cuidando, Bueno, hermano, tenemos la palabra de Dios delante de nosotros. Ahora Dios espera a ver lo que vamos a hacer con ella. Hemos terminado ese mensaje y hablaremos muy pronto, hermanos. Muy buenas tardes.